Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Carles Puigdemont anuncia que se va a presentar al debate de investidura y asegura que ya ha empezado los contactos con Esquerra Republicana para ello. Anuncio que el expresidente de la Generalitat, fugado de la justicia, ha hecho en una rueda de prensa desde la localidad francesa de Argelès-sur-Mer, a 30 kilómetros de la frontera con España, y a pesar de que la suma de escaños de los partidos independentistas no da la mayoría necesaria para gobernar. En ese municipio francés está Yolanda Canales.
Pues a Carles Puigdemont le salen los números. Cree que puede tener una mayoría más estable y amplia que el candidato socialista. Contaría con el apoyo de entre 55 y 59 diputados frente a los 48 del PSC, según Puigdemont. De ahí que asegure tener más opciones para ser investido. Eso sí, necesitaría la abstención del PSC, a quien Puigdemont le pregunta qué es lo que genera más o menos estabilidad.
Avui, la estabilidad que pot tenir el govern del PSOE a Madrid...
Pero hoy la estabilidad que puede tener el gobierno del PSOE está garantizada si cumple unos acuerdos, se respondía Puigdemont, que eso sí, descarta la llamada sociovergencia y quiere evitar la repetición electoral.
Y el director del Servicio de Cercanías de Barcelona admite que siente impotencia ante el caos generado por el robo de cable de cobre que está dificultando este lunes el transporte a miles de pasajeros por toda la provincia. De hecho, pide ayuda a los Mossos de Escuadra para evitar los sabotajes. Entre tanto, Renfe confía en recuperar la normalidad mañana martes en la línea 1, aunque las otras dos afectadas podrían demorarse hasta 2 meses más. Los viajeros buscan en los autobuses y metro alternativas para desplazarse.
En este caso yo tenía que venir a Plaza Cataluña, venía en el tren del R3, pero como ha habido me han dicho que ha habido un robo de catenarias o algo así en la estación de Montcada y Bifurcació, pues me he tenido que bajar en Montcada y Ripollet, he tenido que coger un autobús y del autobús un metro.
Ayer fue fatal. Queríamos venir a... Bueno, vinimos a Barcelona, fuimos a la estación de tren ahí en Blanes y nos dijeron, no, va un bus a Blanes, a Barcelona, así que subimos el bus y de ahí nos llevaron a Areins. De Areins teníamos que... o el tren o otro bus que venía a Badalona y de ahí de Badalona, pero no se sabía cuándo, así que demoramos como 3 horas y algo.
Y nuevo choque en el seno de la Fiscalía, la Asociación Mayoritaria de Fiscales rompe todas las negociaciones con el máximo responsable, con Álvaro García Ortiz. Lo hacen por poner en duda su profesionalidad e independencia. Patricia Rossetti.
Se ha roto el marco idóneo y necesario para continuar el trabajo asociativo de cara a elaborar un nuevo estatuto fiscal, un estatuto que pretende atribuir la investigación a los fiscales en sustitución de los jueces. Así lo dice la Asociación de Fiscales en un comunicado. Considera inaceptables las manifestaciones de Álvaro García Ortiz, que acusa a las asociaciones de fiscales de estar politizadas y de no respetar el trabajo que realizan. El fiscal general manifestó en una entrevista en un medio de comunicación que veía una identidad de objetivos dentro de las asociaciones de jueces y fiscales con determinados partidos políticos. En consecuencia, la asociación que preside Cristina de Xeus decide no continuar en la mesa de trabajo y se levanta de ella. Las reuniones comenzaron el 10 de abril.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Finaliza el plazo para pedir entradas para la final de la Champions para los aficionados madridistas. Bruno Casar.
Final en Wembley, recuerdo, el 1 de junio ante el Borussia de Dortmund, para la que ha habido prácticamente récord de peticiones. Arancha Rodríguez.
Más de 19.000 solicitudes ha registrado el Real Madrid en los 4 días que ha tenido sus socios para pedir entradas para la final, lo que supone que han pedido más de 60.000 entradas. Después de la final de Lisboa ante el Atlético Madrid hace 10 años, es la final con mayor número de peticiones. Como se ha superado y con creces el número de entradas de las que dispone en el Real Madrid para repartir entre sus socios, que será alrededor de 20.000. Mañana se va a celebrar un sorteo ante notario donde se van a conocer los agraciados con las entradas.
Gracias, Arancha. Esta noche cerramos la jornada 35 en Primera División, 8:30. Tiempo de juego Barça-Real Sociedad. Para los azulgrana en juego está el subcampeonato de Liga y el billete que da acceso a la Supercopa de España. La Real Sociedad, por su parte, busca recuperar la plaza de Europa League que anoche le arrebató el Betis. Mañana pondremos en marcha la antepenúltima jornada. La penúltima será el fin de semana con una modificación que ha realizado la Liga. El Alavés Getafe se va a disputar el sábado a las 9 de la noche, el resto domingo en horario unificado a las 7 de la tarde.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Su regalo perfecto para papá y para mamá son los sillones descanso de Muebles Capitol. Gran variedad, son agradables, agradecidos y ahora con sus buenos descuentos. Es que papá y mamá se lo merecen. Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
El Betis es el siguiente rival de la Unión Deportiva Las Palmas.
El conjunto amarillo juega esta jornada en el Estadio de Gran Canaria. Se disputa este jueves y ahí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos con Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez desde las 6 de la tarde, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez, Jucarne y Magle Servicios Creativos, Siscocan y HPS Hospitales.
A partir de las 6 de la tarde, en COPE más Gran Canaria. Nueva jornada para el conjunto Gran Canario.
Unión Deportiva Las Palmas, Betis.
Vive con nosotros el encuentro de esta jornada.
Esta temporada en COPE, el Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Porque cuando llega el calor siempre piensas lo mismo. ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ocho minutos, es lunes 13 de mayo ya. Hay que ver cómo pasan los días, tremendo, y cómo pasa también el año. Estamos en el quinto mes, ya visibilizamos el verano ahí, iba a decir a lo lejos, pero más cerca que lejos, las cosas como son. Tertulia Los Ángeles de Charlie. Tenemos dos agentes por aquí que están la mar de contentas, la cosa como son, ¿no? Y Vidina Cabrera, que estará, bueno, no sé, viéndolas venir, no sé. Hola, Vidina, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días por vía telefónica.
Hola, muy buenos días.
¿Tú cómo estás? ¿Contenta? ¿No? ¿Ni frío ni calor con las elecciones de ayer en Cataluña?
Bueno, yo creo que a nivel personal estoy muy contenta y muy feliz. Otra cosa es con el tema de las elecciones, que no hay que mezclar cómo uno se tiene que sentir a nivel personal.
Con, me da con que ha sido un gran fin de semana, ¿no, Vidina?
Sí, ha sido interesante, Con respecto a las elecciones autonómicas de Cataluña, bueno, yo sinceramente lo que opino, y creo que es algo que tendríamos que reflexionar todos, es que un país no puede estar paralizado por una comunidad autónoma. O sea, no puede ser que estemos en mayo, como tú bien has dicho ahora mismo, estamos casi a mitad del 2024 y todavía no tengamos unos presupuestos generales del Estado, no hay agenda legislativa, todo esto esperando a ver qué pasaba en una comunidad autónoma particular, que en este caso es Cataluña. Al final, ahora llegan también las elecciones europeas, y nos vamos a comer el 2024 con un país sin rumbo, que nadie gobierna y que nadie gestiona. O sea, eso es algo que tendríamos que recapacitar todos y todas las españolas y las españolas. O sea, no podemos permitir esta forma de actuar. Doy gracias a que estemos Coalición Canaria en el hayamos apoyado en su momento a Sánchez, porque si no, es que no hubiéramos conseguido absolutamente
bueno,
nada.
Ahora hablaremos de la agenda canaria.
Nada de nada.
Porque lo que realmente nos interesa es la agenda canaria, pero claro.
Exacto, que, vivimos en Canarias, es lo que más me preocupa.
Evidentemente, eso es lo que más nos preocupa a todos, pero bueno, hay que hacer antecedentes y al fin y al cabo todo esto nace de las elecciones de ayer, que al fin y al cabo, bueno, digamos que es lo que está calentito. Y decía que hay dos mujeres contentas aquí en esta tertulia de Los Ángeles de Charlie, porque Ana Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Incontestable victoria del Partido Socialista en Cataluña.
Y eso era lo que un poco se veía venir y lo que realmente, bueno, pues se ha conseguido. Y ahora a seguir trabajando para conseguir gobernar y conseguir que España, como dice Dina, pues que siga caminando.
Y también está muy contenta Pepa Luzardo. ¿Qué tal, Pepa Luzardo? Buenos días.
Hola, buenos días.
Porque de 3 ha pasado a 15, 12 diputados más. Es tremendo, sí, el Partido Popular.
Hemos multiplicado por 5 resultados que teníamos. Hemos pasado de 3 a 15. Vamos a ver, yo creo que estos primeros son unas elecciones muy importantes, porque no estamos hablando de cualquier comunidad autónoma de España, estamos hablando de Cataluña. Yo creo que la derrota que los ciudadanos ayer depositar el voto han dado al independentismo, me parece que es sobresaliente. Yo también felicité, lo primero que he dicho a la gente del PSOE que me he encontrado hoy en el pasillo, darles la enhorabuena. El PSOE sube 9 escaños, nosotros, el PP, sube 12 escaños. Y estábamos hablando fuera de micrófono, que yo me hago mucho esta reflexión. Vamos a ver ahora qué pasa, vamos a ver, porque claro, si Puigdemont dice que quiere ser presidente, a cambio de los 7 votos, de los 7 diputados que claro. Tiene Sánchez en Madrid, sería sacrificar a ella, yo creo que de manera indebida.
Usa como extorsión, debería.
Y después hay un escenario que a mí me parece que hubiese sido más, sería más lógico. Yo creo que vamos camino de eso, ¿no? Que el independentismo está pinchando, que yo creo que los catalanes están hasta el moño, mejor sentido de la palabra, ¿no? Y que lo que quieren es una comunidad autónoma, como es el resto de comunidades autónomas, que tenga progreso, que tenga inversión y que saque adelante, pues, esa comunidad autónoma. El escenario que podría ser, que es el que a mí me gustaría, no va a ser, pero es el que a mí me gustaría, que gobernara el PSOE solo, con apoyos puntuales tanto del Partido Popular como incluso de Vox, hablando de partidos constitucionalistas. A mí que el PSOE esté sometido a Junts, porque yo creo que también el batacazo es de Esquerra, ¿no? Que estando gobernando convoca las elecciones porque no saca el presupuesto y porque supongo que pensó que iba a tener mejor resultado y pierde 13 escaños. Y déjame hacer solo la suma de lo que son independentistas, los dos partido, bueno, también puedes poner también la CUP, al final no llegan a tener mayoría absoluta. Yo creo que eso es muy importante resaltarlo.
Sí, se quedan también, a uno, pero no
y también, llegan. Hombre, yo creo que el Partido Popular, yo creo que Alejandro Fernández ha hecho un gran papel y muchas veces esto de ser hormiguita, de estar con poco, yo me acuerdo cuando en el Ayuntamiento de las Famas también éramos uno, ¿no? O sea, hacer un trabajo día a día y luego ir, que es muy duro, consiguiendo los apoyos, y yo creo que también hay que resaltar que Ciudadanos ha desaparecido. Es verdad que hay 20.000 votos ahí que podían haber ido a otra...
Total.
Pero una cosa es lo que uno pueda estar pensando y otra cosa es que vamos a dejarnos sentar, vamos a dejarlos negociar y vamos a dejarlos que caminen.
Yo no estoy diciendo, sino en una tertulia en Las Palmas de Gran Canaria, bastante distancia los escenarios que podía ser.
Puigdemont acaba de decir que se va a presentar la investidura.
Claro, entonces yo creo
que... Y dejarte una repetición electoral.
Bueno, pues yo creo que ahí tenemos el PSOE, el Partido Socialista, tiene un órdago que espero que no se lo trague.
Fácil no es y va a ser complicado, y antes de que todo eso ocurra seguramente habrá alguna consulta a las bases antes de tomar esas decisiones como se suelen tomar.
Yo creo que aquí hay un bloqueo importante interno, que veremos si todo, no vamos todos a nuevas los partidos, elecciones.
Todos los partidos con posibilidades, que se ven con posibilidades de gobernar, desde el primer momento van a intentar, por supuesto, poner unas cartas encima de la mesa.
Pero gobernar al que gana.
Una vez que se pongan las cartas sobre la mesa, se empezarán las
negociaciones.
Pues yo como
estoy por aquí, es un poco más complicado acceder cuando se ponen ellas dos a discutir.
No, a discutir, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Que deberíamos intentar, tampoco que haya comisión, venir, y si no, no podemos venir.
Sí, lo ideal sería que vinieran por aquí, porque quieras que
no. Si no tenemos comisión.
El contacto directo es mucho más rápido, mucho más sencillo.
Hombre, Pepa, pues entonces apúntatelo, porque vos has tenido reunión y no has podido acceder.
No entremos en este debate, chico.
No, yo la última vez fue que teníamos comisión, como teníamos comisión fue por teléfono, lo hicimos tú y yo por teléfono.
Vamos
además
a dejarlo ahí. A mí lo que me queda con todo esto, con respecto a Coalición Canaria, es que sí que se ha visto en otras comunidades autónomas que los grupos nacionalistas han cogido bastante poder, pero no así como pasa en Cataluña a los independentistas, porque una cosa es ser nacionalista y constitucionalista y otra cosa es ser independentista, y ahí es por donde la gente no quiere pasar. Y eso es lo que se ha demostrado en las elecciones catalanas, y es algo a tener muy en cuenta, sobre todo para las decisiones que se vayan a tomar a nivel nacional.
Bueno, vamos a preguntar por lo nuestro, ¿no? Porque al fin y al cabo está bien lo que ocurrió en las elecciones catalanas, desde el punto de vista de análisis político, fantástico, nos encanta, ¿no? Estamos aquí, pero lo que realmente nos interesa es qué hay de lo mío, ¿no? Los temas de la agenda canaria, ¿se van a cumplir o no? Estuvimos hablando este fin de semana y esta mañana Mayer Trujillo con Cristina Valido y ella, Cristina Valido, la diputada de Coalición Canaria, ¿no? En el Congreso de los Diputados, la única que tenemos en Canarias, y nos decía que, sí, de un partido nacionalista, nos decía que sí.
¿Qué es lo que queda a partir de ahora? Pues a partir de ahora esperamos un documento por escrito donde con bisturí hemos analizado todas las cuestiones que podrían salvarse por otra vía, aunque no haya presupuesto, y espero además que en la próxima sesión plenaria, sesión de control al gobierno del día 22, la propia ministra Montero me conteste a los asuntos de la agenda que están caminando y se van a resolver de manera pronta.
Bueno, dice que se va a resolver de manera pronta, ojalá y sea así, pero lo cierto es que por ahora no sabemos absolutamente nada. Solamente que hay unas negociaciones en cuanto a los menores no acompañados, que veremos si se aprueba o no.
No,
y es por decreto ley.
El tema de lo.
Pero ojalá y sea así, y también pues la potencia energética, que parece que ha llegado fondo, ¿no? Para evitar ese cero energético, que ha llegado menos de lo que pedíamos unos 260 millones aproximadamente, llegó unos 155, son cifras aproximadas, ¿no? Es decir, no llegó todo lo que pedimos. Se están viendo pasos, pero todavía nos queda mucho, porque la agenda canaria pues es importante. Esta semana vamos a conocer qué partidas se prorrogan. ¿Se cumplirá o no la agenda canaria, Pepa Luzardo?
Yo quiero pensar que sí, aparte que me gustaría que se cumpliera, ¿no? Porque al final son fondos que vienen para nuestra tierra. Ahora, yo dudo mucho, porque estamos hablando de la modificación de la ley, el artículo 35 de extranjería para el tema de los menores no acompañados. Ahora se habla de un decreto ley, sí, pero yo tengo la sensación que aquí hasta las elecciones de junio, las europeas, no sé yo si el gobierno de España va a firmar o a proponer ese documento donde está toda la financiación, teniendo en cuenta que el presupuesto está prorrogado. Yo todavía me temo que no sé qué va a pasar, si vamos a seguir sin techo de gasto, ¿no? El Cabildo se ha aprovechado de que no tenemos un techo de gasto para sacar un gran plan de inversiones, pero como entre en vigor, que simplemente con una...
Sobre esto también habló Cristina Valido y espera que sí. Seguramente vamos a tener flexibilización de la regla de gasto.
Vamos a ver, yo todavía.
Pero claro, no es que es eso, Pepa. Estamos en un vamos a ver.
Porque Europa puede, vamos a ver qué pasa, porque Europa también puede imponer que la regla de gasto se establezca.
Para Europa también hay que esperar a las elecciones.
Por eso, entonces estamos todos, yo creo que vamos hasta verano, o sea, hasta julio, luego agosto ya sabes que es un mes prácticamente inhábil, porque no hay ni congreso, ni senado, ni sesiones, ni demás. Entonces nos vemos con que llegamos a septiembre, no hemos tenido el presupuesto, porque luego después, una vez que tienes los fondos, hay que ejecutarlo. Entonces, si el gobierno de Canarias no prefinancia ya algunas partidas en las que tenga casi seguridad de que lo va a recibir, luego llegará el día 30,
eso es importante.
Llegará a noviembre, no lo habrás ejecutado y se tiene que devolver.
Ana.
Yo,
a ver, yo
espera,
dame
un segundito, Vidina, vamos con Ana.
No, yo.
Y enseguida te doy la palabra a ti.
En este caso, yo creo que bueno, como trabajamos, todo esto yo siempre lo llevo a un ayuntamiento, aunque sean las condiciones sean totalmente diferentes, pero lo llevo a un ayuntamiento en el que movemos dinero y movemos presupuestos. Los presupuestos, por supuesto, anuales, son necesarios tenerlos aprobados en tiempo y forma para poder ejecutarlos. Pero también es verdad que hablamos de una legislatura o un mandato. Vamos a hablar de mandatos porque, bueno, no todos legislamos. En los mandatos, cuando tú al final terminas cumpliendo con tu compromiso de mandato, es lo que nos tiene que interesar en este momento, es que Canarias reciba, por supuesto, la Agenda Canaria, que por supuesto se trabaje en la línea de intentar que consigamos todo lo solicitado y no lo que llega así como para callar la boca, eso es verdad, pero también digo que son compromisos que se adquieren y que se han ido cumpliendo. Ahora estamos en una parte de un presupuesto prorrogado, las circunstancias del pacto que tiene España lleva a eso hasta que estas elecciones se hayan cerrado. Estas elecciones han dado ahora una voz más potente al Partido Socialista, porque ahí está y ahí están los resultados, y vamos a seguir trabajando en esa línea. No dudo de que se vayan a cumplir, es verdad que en esa línea vamos a tener que luego correr para poder justificar y ejecutar. Pero estamos en la línea de trabajo y esto no es una cosa que ha ocurrido en este mandato concretamente. Ha ocurrido siempre en todos los mandatos. En todos los mandatos ha habido siempre un retraso en las aportaciones económicas para recibirlo. Concretamente, y vuelvo a repetir, me voy a mi municipio. El FDCAN que se está desarrollando actualmente en el municipio de Ingenio era el que nos correspondía cuando yo tenía yo estaba de alcaldesa. No llegó y se está ejecutando actualmente. Con eso quiero decir que lo que tenemos que luchar es que el dinero llegue.
Pero no ejecutar en tiempo y forma genera un perjuicio, porque si tienes que haberlo ejecutado, genera un perjuicio.
No digo lo contrario, estoy diciendo que lo importante es que se ejecute, no que luego se quede, se pierda ese dinero. Lo que tenemos es que forzar las máquinas para que se ejecute y se lleve a cabo, porque luego no lo ejecutamos.
Claro, está bien, pero en tiempo y forma sería lo ideal.
Sí, por supuesto, pero las circunstancias que han ocurrido en este caso es que hay un pacto en el que ha tenido que aprobarse un presupuesto que no ha tenido el apoyo correspondiente, y como no ha tenido el apoyo correspondiente, ha tenido que esperar y por lo tanto se ha prorrogado. Eso no quiere decir que en el mandato, final de mandato, no se solucionen todas las cosas que estamos pidiendo, que es decir, que la Agenda Canaria se cumpla.
Vidina, adelante.
A ver, yo he tomado nota de lo que han dicho las compañeras, tanto Ana como Pepa, y bueno, es lo que dije en un primer momento. Yo doy gracias a que Coalición Canaria en su momento haya pactado con el PSOE, sí, porque tanto cuando fue el momento de apoyar al PP, también se dijo que apoyábamos y apoyaban la Agenda Canaria. Con el PSOE también se apoyaban la Agenda Canaria, porque lo que nos importa a nosotros es Canarias. ¿Por qué es Canarias? Porque vivimos en una región ultraperiférica, porque todos conocemos de primera mano que nuestra casuística no tiene nada que ver con lo que ocurre a nivel nacional, toda la problemática que existe, y tenemos que velar por los intereses de Canarias. Si no hubiéramos llegado a ese pacto, no sé en qué punto estaríamos. Está lo de la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería. Recuerden que ese es uno de los principales problemas que tenemos ahora mismo en nuestra tierra. Estamos en más de 5.000 menores extranjeros no acompañados. Y hace poco, Ángel Víctor Torres, que yo vuelvo a repetir, lo dije desde un primer momento, vamos a ver qué hace Ángel Víctor cuando esté de ministro. Y hace poquito, o sea, en el mes de finales de abril, principio de mayo, es cuando se ha llegado al acuerdo de una modificación de este artículo. Se supone que se van a derivar unos 2.500 menores, según Ángel Víctor Torres, en un plazo máximo de un año. Eso es una de las cosas que hemos conseguido. La otra, con la crisis energética. La verdad que en Canarias hemos tenido varias crisis ahora mismo, que si con extranjeros, energética, con también habitacional,
hídrica.
O sea, tenemos varias al mismo tiempo. Y la crisis energética sí que es cierto que no se ha todavía entregado toda la cantidad que nosotros creemos, pero sí que el Ministerio asume los costes de inversión necesarios para no volver a entrar en un cero energético y a seguir estudiando acciones para que esto no ocurra. Uh-huh. Entonces ya estas son dos problemáticas de las importantes que teníamos en Canarias que se están solventando gracias al apoyo que tuvo Coalición Canaria y la valentía de decir me pero, importa Canarias Medina, por encima
sí,
de quien gobierna.
Lo del apoyo energético, bien, pero lo de sí. La modificación de la ley de extranjería está en un veremos. No es seguro. Es decir, es cierto que el gobierno
no está
la apoya.
No está en un veremos. Hay dos posibles opciones para hacer, pero no está en un veremos. Hay un compromiso real.
Si el Partido Popular no lo apoya, ¿qué pasa?
¿El qué? Si el Partido Popular no apoya, ¿el qué? ¿Que se deriven 2.500 menores al resto de
las comunidades?
Yo veo muy complicado que eso ocurra. Porque si eso ocurre, que no apoya ese tema, pues habrá que... El PP se tendrá que replantear esta historia en el gobierno de Canarias. Se dan cuenta que esto se aprobó también por unanimidad en el
Vamos
Parlamento de
Y después
Canarias,
hay otra que es importante. Que para mí lo más importante,
sí,
yo estoy convencido de que el Partido Popular lo apoyara, no me cabe la menor
duda. Yo creo que lo va a apoyar,
pero después hay que aprobarlo por decreto ley. Obligatoriamente hay que aprobarlo por decreto ley. Nosotros estuvimos hablando también este fin de semana con Fernando Clavijo, el presidente, y nos dejaba caer un poquito de que todavía quedan algunos flecos. Y vamos a ver si en el mejor de los casos, en junio, que es el mes que viene, o final de este mes o junio, pues se puede modificar esa ley de extranjería y aprobar por decreto ley.
Quedan dos flecos, queda el fleco sobre la custodia temporal o la tutela judicial, que es importante el concepto desde el punto de vista jurídico, y quedaba el siguiente fleco porque queremos dejar en el texto legislativo, porque así el pacto de migración que tenemos suscrito en el Parlamento de Canarias con toda la fuerza, una vez garantizada la suficiencia financiera, que el acuerdo quede reflejado en ley, que ninguna comisión intersectorial con posterioridad pueda cambiar desde el porcentaje del 150% de saturación hasta el número de menores o niños y niñas que se tengan que distribuir.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, pero lo ideal sería decreto ley.
Pero yo lo que quiero decir es una cosa. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de que hay que modificar el artículo 35? Que hay que modificar. Antes no se decía el artículo 35, sino se decía la ley de extranjería. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de este tema? Yo creo que ya por lo menos 2 años. Creo que llevamos 2 años hablando de este tema. Es verdad que el procedimiento más rápido es un decreto ley que hace el ministro correspondiente, lo pasa por el Consejo de Ministros, hace el decreto ley y luego lo convalida las Cortes. Ese es el más rápido. Pero a mí lo que me preocupa es que pasan semanas, porque esto se podía haber hecho, si ya hay acuerdo, se podía haber hecho ya, no sé, el 1 de enero. El problema de todo esto es que los meses pasan las semanas, y yo creo que aquí lo importante es que muchas veces las cosas no se hacen en tiempo y forma porque hay que estar como detrás del papel, en este caso, pues el partido correspondiente que ahora mismo está liderando esta modificación, que es coalición, y tiene que tener el compromiso del gobierno para hacer el decreto, para firmarlo, y luego después que se tramite como se convalide, no se tiene que tramitar como ley, sino lo convalida. ¿Qué pasa ahora? Que esto, yo creí que iba a estar hace 2 meses. Ahora veo que vamos a llegar a junio y todavía no tenemos el famoso decreto ley para modificar el artículo 35 de la ley de extranjería. Y a mí todo esto, cuando estamos hablando de presupuesto, es muy importante porque, te voy a poner un ejemplo. El Cabildo de Gran Canaria se saca un plan fantástico, maravilloso, hace 2 días, porque como no ejecutó el 100% del presupuesto del año pasado, dice, con cargo a remanente voy a coger 323,9 millones de euros para hacer esto, incluido 101 millones de euros para el nuevo estadio insular. A mí la duda que tengo, y le vamos a hacer una pregunta al consejero, es si que el estadio, porque yo también quiero que seamos sede del Mundial, le hace falta una inversión de 101 millones de euros para cumplir con todos los requisitos y poder ser sede, si es que lo logramos, que yo espero que sí, del Mundial, o nos hemos ido de un presupuesto que inicialmente eran 50 millones de euros a 101. Estamos hablando de mucho dinero, ¿eh? Y no te voy a contar las necesidades que hay Bueno, ayer salía en un medio de comunicación una de las entidades que está, que no puede pagar la nómina porque el cabildo no le paga, por un procedimiento también de lo que tiene nulidad, a los centros tutelados.
Entonces, bueno, a ver, Pepa, gestionar, yo creo que mezclas muchas cosas sin dar la información correcta.
El presupuesto,
el que está escuchando, claro, el que está escuchando y te está escuchando a ti.
Lo que te digo es que el presupuesto, si no lo cumple, si no lo cumple, al
¿pero
final
que tiene
genera
que ver
perjuicio.
No tiene nada hablando,
que
ver, Pepa.
Estamos hablando que si el gobierno de España, no tiene presupuesto, vamos a ver cuándo te firma.
Víctor Torres todavía no ha cumplido con su parte.
Sí, pero ¿por qué no se ha cumplido? ¿Por qué no se ha cumplido? Porque las comunidades autónomas no han querido que se cumpliera en su primer momento.
No, porque en un primer momento, Ana, se hizo de forma voluntaria. Y las comunidades autónomas de forma voluntaria dijeron que no.
Porque era lo que se quería, claro, porque era lo que se quería. Y
ahora hay que hacerlo por ley. De forma obligatoria.
Bueno, pues el trabajo que ha habido ha sido precisamente por eso.
¿Cuánto tiempo llevamos diciendo que hay que hacerlo por ley?
No, bueno,
¿cuánto tiempo? Desde la reunión del año pasado con las comunidades.
Porque a lo mejor todas las comunidades donde han están gobernando otros partidos.
Hay una cosa en la que estamos de acuerdo.
Se debería hay comunidades que dicen, aceptado. ¿Cuánto me vas a dar para mantener esto? Porque es un nuevo servicio que además va con presupuesto general del Estado, va por presupuesto general del Estado y lo que hay que poner es la dotación de lo que cuesta cada comunidad. Nuestra, donde dan 70 millones y es insuficiente.
Bueno, a ver, hay una cosa que está muy clara y ya cambiamos de asunto. Es una pena que se tenga que modificar la ley de extranjería porque las comunidades no tienen solidaridad para recibir a los menores inmigrantes no acompañados. Financiación hay, porque lo pone el gobierno de España.
¿Pero dónde está pintado eso en el presupuesto?
Pero es que a lo mejor si hubieras aceptado.
Pero Pepa, vamos a ver, nosotros tampoco tenemos la financiación y no los dejamos tirados.
No, nosotros tenemos una parte de la financiación. Entonces, tenemos 70 millones que es insuficiente.
Insuficiente. ¿Sabes cuánto dice que tendríamos que tener como máximo? 2.000.
Pero ¿sabes qué? ¿Por qué es insuficiente? Porque esto se ha ido multiplicando día a día y el presupuesto no.
Escúchame un momento, por favor, Pepa. Tendríamos que tener como máximo 2.000. Y han puesto que cuando se pase en un 150% se derivará al resto. O sea, cuando llegáramos a 3.000 y tenemos más de 5.000 y hay comunidades autónomas a nivel nacional que han dicho no puedo coger más de 20 personas.
Bueno,
más de 20 menores.
Vamos a cambiar de asunto, porque yo esto no lo veo claro, ¿no? Y ya la Unión Europea lo ha dicho, no se puede limitar limitar la compra de viviendas a los extranjeros, con el objetivo de que haya más viviendas vacías para los residentes de aquí, sobre todo, porque cuando tú vas con esta pretensión a Europa te va a decir, ¿cuántas viviendas vacías tiene Canarias?
Claro, ese es el tema.
¿Cuánto tiempo hace que no se construye una vivienda social? Claro. Pues entonces, pues mi niño empieza la casa por los cimientos, no por el tejado.
Mira, nosotros hemos preparado una moción precisamente para el pleno de este mes, que va en ese sentido, porque aquí hay un problema importante. O sea, cualquier ciudadano europeo, yo conozco a muchos ciudadanos italianos, algunos conozco pero lo tengo muy cercano, que han comprado con su dinero una vivienda aquí.
Igual que un canario puede ir a comprarlo.
Efectivamente. Entonces, ¿allá? Vas a Madrid, hay muchos canarios que afortunadamente pueden tener vivienda en otros lugares de Europa. Por lo tanto, el derecho europeo, o sea, el ser ciudadano y la libre circulación te da un estatus que te lo permite. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es, efectivamente, poner suelo para que se pueda llevar a cabo viviendas de promoción oficial que no existen, y que además, yo creo que el gobierno canario lo ha dicho en alguna ocasión, no te recibo que tengas Visocan y el Instituto Canario de Vivienda, porque tienes dos organismos y encima no funcionan. O sea, deberías tener uno solo y además que funcionara.
No, claro, pero funcionando. Otra cosa es que no hay suelo, los ayuntamientos no ceden suelo, ojo, porque en Ingenio, en pocos años se ha construido lo que no se ha construido en 10 años.
En Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, lo único que ha hecho Augusto Hidalgo fue tirar abajo las viejas y reponer, y eso no es poner vivienda nueva.
Ahora mismo hay 300 viviendas que se van a abrir, que se van a empezar
de nuevo. Estamos hablando de 63.
En Canarias tenemos 200.000 viviendas vacías. Claro, con estos datos no podemos ir a Europa diciendo que hay que limitar la compraventa de viviendas.
Es que es eso, Javier, lo que te comentaba. Aquí hay un problema que hay que empezar a asumir desde aquí. O sea, no, las soluciones no pueden ser, oye, pues que ahora los europeos no compren. No. Hay varias patas que hay que trabajar porque estamos en una crisis habitacional. Por un lado, la cantidad de vivienda vacía, que el dato que yo tengo del INE son 211.000 en Canarias. viviendas vacías que tengamos, y seguramente estará muy por debajo de lo que realmente hay. ¿Por qué hay vivienda vacía? Porque hay un miedo a la ocupación, a que se te meta alguien, pues, deje de pagar el alquiler y después no gestiones. Por eso, una de las acciones que va a poner en marcha el Gobierno de Canarias es una bolsa de vivienda vacía. Eso por un lado, que se está trabajando en este tema. Por otro lado, hay que construir viviendas de protección oficial. En el mandato anterior no se construyó, el Gobierno de Canarias no construyó ni una.
Estás equivocada, hombre. No hables así, Virina.
Bueno, es lo dato,
a ver, en los tiempos que se ha hecho vivienda.
Estuvimos la semana pasada en la CER, y se llevaron los datos oficiales.
Mínimas, pero se han hecho.
Y se están entregando prácticamente ahora.
El Gobierno de Canarias, claro.
No. El Gobierno de Canarias en Ingenio.
Los datos están ahí y se están entregando.
Hay una lista ahora mismo ya de entrega de vivienda. Hombre, por favor.
Mira, yo esta mañana, escuchando esta casa, escuché dos casos, iba de camino, y escuché dos casos que además, sangrantes, ¿no? De una señora con tres niños que además tenía alquilada y se habían convertido en ocupa y entonces ya estaba alquilada en otra que no la puede pagar. O sea, vamos a ver, yo lo que creo es que efectivamente lo de la bolsa de vivienda existió hasta que llegó Patricia Hernández, que se cargó a la Fundación Pro Vivienda, porque lo que hay que hacer, y eso es de lo que va también la moción, es incentivar que las personas que tienen la vivienda cerrada la puedan poner a disposición de las administraciones públicas con una serie de compromisos, que te van a pagar cada mes el alquiler, que te pagan el seguro de la casa, que trabajan en perfecto estado.
Claro,
pero es que yo creo que el Cabildo también puede trabajar en eso. ¿Qué ha hecho el Cabildo de Tenerife? Sí, sí. Ha puesto 5 millones de euros para que los ayuntamientos, en aquellos municipios donde hay vivienda prácticamente terminada, las puedan comprar y ceder luego en alquiler social. Y sabes también que se puede hacer, que yo voy por ahí, hay que intentar establecer una bonificación en el IBI del ayuntamiento, donde tú a lo mejor a una persona que alquila su casa no para un despacho o para un comercio, sino que la alquila para lo que es vivienda, le puedas también establecer una bonificación en el IBI, de tal manera que la gente diga, oye, aunque gane 100 euros menos al mes, tengo mi casa 5 años en perfecto estado, me pagan cada mes, la tengo cuidada, tengo asesoría jurídica, no tengo inseguridad y encima no van a ser ocupa porque la administración se encarga de garantizarme eso, claro, vale, que la van a ceder. Venga, y hay que hacer campañas de comunicación luego.
Brevemente, con eso, chicas, que estamos a punto de irnos.
No, simplemente decir que vean las últimas noticias de la entrega y además de la lista que hay, que ha sido ahora mismo por un error en una serie de personas que han presentado su documentación, ha sido revocada parcialmente y hay una lista ya para entregar esa vivienda. Y yo estoy de acuerdo con que las viviendas, yo no tengo por qué ser yo, vamos a hablar en general de las instituciones. Estamos de acuerdo con que hay que sacar de alguna forma fórmulas para que las
Pero llevamos vacía. Años diciendo eso, sí, años.
Pero bueno, no es tan fácil.
Pues Madrid lo tiene, la Orotava, bueno, pues. Ahí hay municipios de Tenerife,
problema
bueno,
que
La
tenemos.
Palma, la tiene La Palma también
Pero es que no todo el mundo está de acuerdo ahora mismo en ceder su vivienda, porque la vivienda vacacional le da más aporte económico que lo que está ocurriendo.
Pero es que
la
tienen cerrada, que encima no están en
vacacional.
Vamos a cambiar de asunto, 11:38. Minuto. Oye, por cierto, esto es tremendo. Imagínense ustedes que está con su nietillo en la calle, ¿no? Que lo tienen ahí en brazos y de repente llega uno de unos 60 años aproximadamente, bueno, da igual la edad, intenta raptar el bebé. Esto fue lo que ocurrió en Arrecife de Lanzarote. Es un ciudadano de origen checo y parece que digamos que no está muy cuerdo.
Facultades mentales.
Tiene sus facultades mentales completas, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que la mujer lo pasó bastante mal, porque además fue arrastrada, incluso tiene...
¿Con el niño?
Le quitaron al niño.
Y llegó a salir corriendo, si no es por unos vecinos que vieron lo que estaba sucediendo, pues vete tú a saber qué hubiese pasado, ¿no?
Te confieso que ayer ha sido un día espectacular en Tejeda, espectacular, y yo miré las cosas muy por encima. Y cuando llegué a mi casa me senté a ver el tema de las elecciones y la verdad es que los medios lo vi.
A mí lo que me gustaría decir con esto es que primero no es un tema que sea algo que general. Esté ocurriendo es un caso puntual. Es verdad que esta persona, parece que esta persona tiene una enfermedad mental, pero no quita que, primero que nada, esperar que la familia, tanto la niña con el niño, con su madre y su abuela, en este caso, pues se encuentren en buen estado. En buen estado, sobre todo emocional y imagínate...
Vamos, que seguramente necesitará ayuda, porque insisto, esto te debe dejar sin dormir.
El susto que te podías haber llevado y lo que pudiera haber pasado si no hubieran estado esas personas, esos testigos que estaban y que acudieron a echar una mano, ¿no? Porque si no, imagínate lo que hubiera podido hacer. Lo primero que nada, saber que esas personas estén bien y que esto, bueno, pues más presencia policial, la seguridad debe primar por encima de todo, y a veces es más la sensación de seguridad que la misma seguridad en sí.
Así que...
A ver, yo estoy con Ana en el tema de que no hay que caer en el alarmismo. Al final es una persona que, según dice las noticias, tiene alguna enfermedad mental. Entonces, es un caso aislado. Pero sí que el susto de esa abuela y de esa madre no se la quita a nadie, ¿no? Yo me pongo en el papel de ellas y creo que el susto me duraría muchísimo tiempo. Y sobre todo felicitar la colaboración ciudadana, o sea, que hayan vecinos allí que ante esa situación hayan salido corriendo y hayan ayudado hasta que llegara la policía, creo que fue clave para que esto no fuera a mayores. Pero no caer en el alarmismo, porque no es algo que se dé a diario ni nada por el estilo, o sea, es algo aislado, pero que el mal trago no se lo quita a nadie, a esa familia, vamos.
No, yo quería decir que qué importante es que los vecinos se impliquen, porque yo vi también un vídeo de un robo en Sevilla donde había ahí un vecino que se paraba, estaba viendo que había pasado algo dentro y la gente se paraba, miraba y seguía. Yo creo que es muy importante que las personas, cuando nos vemos con una circunstancia, no seguir.
En un caso como este, en el que la abuela, me imagino que habrá gritado, me intenta raptar al niño, el niño, evidentemente todos reaccionamos. Creo que sí.
Claro.
Bueno, venga, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Vidina. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
Gracias, Ana. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
Adiós, Pepa.
Adiós. Feliz semana y feliz día de Fátima. Hoy es el día de Fátima, que es como muy, muy conocida.
La típica canción del 13 de mayo, la Virgen María, ¿no?
Eso es. Yo me acuerdo en mi época.
Ayer fue la guía de pétalos en la catedral. Sí. Es muy bonita, la verdad. La canción es bonita. 11:40 minutos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El Betis es el siguiente rival de la Unión Deportiva Las Palmas.
El conjunto amarillo juega esta jornada en el Estadio de Gran Canaria. Se disputa este jueves y ahí estará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos con Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez desde las 6 de la tarde, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de...
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez, Jucarne y Magle Servicios Creativos, Siscocan y HPS Hospitales.
A partir de las 6 de la tarde en COPE Más Gran Canaria, nueva jornada para el conjunto Gran Canario.
Unión Deportiva Las Palmas, Betis.
Vive con nosotros el encuentro de esta jornada.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y bueno, todos los días conocemos nuevas estafas. Cada vez hay más casos de suplantación de identidad. Aquí te hemos contado, más de uno con sus protagonistas, que nos han contado el calvario que han estado viviendo. También estafas que tienen que ver con cargos en la tarjeta.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir, según vamos trabajando ya.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que
hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting.
Hoy te quiero hablar de una de las empresas, entre comillas, que más dinero mueve del mundo. Te estarás preguntando, ¿a qué se dedican? Son traficantes de personas.
Al caer la tarde, Expósito.
Una vez cobrado el importe, el traficante está tranquilo. Si 60 inmigrantes pierden la vida en algún punto entre Marruecos y España, no es su problema. Él ya tiene la pasta.
Ellos quieren hacer dinero. Por supuesto, ese es su principal objetivo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:44, Gran Canaria y la región italiana de la Toscana han sellado una alianza estratégica. El objetivo es desarrollar un programa de actividades y un plan conjunto puesta en valor de los patrimonios culturales, naturales, enogastronómicos y hasta allí, qué suerte ha tenido nuestra compañera Carla Larraviti, que está ahora mismo en la Toscana, pues se ha desplazado Carla. Carla, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, así es, Javier. El objetivo es promocionar sus respectivos patrimonios culturales, naturales e incluso enogastronómico. Entre los propósitos de este hermanamiento de la institución Gran Canaria figura sobre todo el poder compartir estrategias, conocimientos, dar a conocer esos atractivos y virtudes que tiene este destino y consolidar el buen comportamiento de las cifras de llegada de turistas procedentes de Italia registrado en los últimos años en nuestra isla. Javier, yo llevo 2 días y he podido disfrutar sobre todo de la ciudad de Siena. Hoy iremos a otros lugares para seguir conociendo, pues precisamente, sobre todo, pues lo que nos ofrece este destino. Y lo he hecho de una manera muy intensa, pero sobre todo muy gratificante, porque estoy aprendiendo muchísimo. Si te parece, vamos a conocer mucho más de esta ciudad, de la ciudad de Siena. Federica Olla es una guía turística que nos ha explicado no solo la historia, sino también el arte que puedes encontrar en todos los rincones. Yo estoy fascinada con todo lo que esta ciudad ofrece. A cada paso que das, ves arquitectura tan importante, te impregna ese arte que te traslada sobre todo a la época medieval y que además está muy bien cuidada. Federica, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos.
¿Por qué debemos venir a Siena? ¿Qué es lo que nos ofrece esta ciudad?
Esta ciudad ofrece muchísimas cosas, arte, historia, sí, seguro, que es lo por lo cual probablemente está conocida. El palio, entonces, una tradición con una vida social increíble y antigua, que pero se repite cada año, y una cosa increíble es que esconde un conocimiento de ciencias y música, jazz, música clásica. Bueno, tenemos cosas que casi nadie conoce, pero sería una belleza descubrirlo con tiempo, con calma, viviéndola tranquilamente.
Es decir, ¿recomiendas que por lo menos si visitamos la Toscana, en lo que engloba la Toscana, ¿no?, nos quedemos aquí en Siena máximo 4 días, mínimo 2, ¿no?
Sí, sí, creo que sí. 4 días son muy buenos para conocerla profundamente. 2 días sería lo mínimo necesario para comprender lo que es, porque tiene muchísimo potencial y lo puede expresar solamente si uno tiene un poquito de paciencia de quedarse aquí un poco de tiempo, un poco más que un día y medio.
¿Y qué haría falta para comprender qué es, lo que nos estás diciendo ahora? ¿Cómo podemos comprender esa identidad, ¿no?, que podemos ver a cada paso que damos y que hablamos con su gente?
Primero, no tener miedo de perderse y pasear en todos sus rincones y todas sus callejuelas que ofrecen vistas y colores y tranquilidad increíbles. Quizás con un guía mejor, ¿no?
Por supuesto. Contigo, tu servicio, la verdad que hay que decirlo, que ha sido increíble. Nos has transmitido sobre todo ese amor que tienes, no solo a tu ciudad, sino al arte, ¿no? Que como bien hemos podido decir, pues están todos lados.
Arte mucho, sí, arte hay muchísimo, de muchos momentos del arte diferente, o sea, de siglo XII, XIII, XV, XVIII también. Pero una cosa que nadie conoce es un museo de historia natural Natural y el Museo de la Antártica, que es una cosa que a una persona que le interesa mucho la ciencia y la naturaleza, la biología, la zoología, la geología, es maravilloso. Y hay también una ciudad escondida que está bajo tierra y que es grande como la ciudad de encima, o sea, que la que se ve y la que no se ve. Carlos V la vio y dijo que habían dos sienas, o sea, una por encima y una por debajo, y le gustó tanto.
Hemos podido pues comprobar, ¿no?, esa galería, esa red de saneamiento que dan agua a muchísimas fuentes, a muchísimas viviendas. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Porque es tan importante conocerlo también.
Sí, porque el agua es un elemento fundamental para cualquiera, digamos, comunidad, y no hay ciudad que pueda crecer y ser importante sin agua. Agua significa, sí, vida, pero también producción de manufacturas. Entonces, sin agua no se va adelante, no se desarrolla nada. Y el agua se encontró bajo tierra, no era un agua fácil, no era agua, digamos, que se pudiese sacar con una facilidad, pero los seneses son determinados, son duros y al final lo han conseguido. No había ríos, pero ellos lo han hecho artificialmente, pero que todavía funciona, ¿eh? Funciona porque funciona con la lluvia, y hasta que lloverá, Este acueducto funcionará.
Gran Canaria y la Toscana han hecho un hermanamiento. Para quien no conozca Siena, lo conforman 55.000 habitantes y además está dividido en 17 barrios. Esto que voy a decir es muy importante, ya Federica nos lo contará. Y es que lo que más me ha llamado la atención es ese sentimiento de orgullo de pertenecer a un barrio en concreto, a tu barrio, ¿no? De hecho, Federica, cada uno tiene su propia bandera, cada uno tiene su propio nombre y además participa en una carrera de caballos, el palio, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Qué nos puedes contar sobre ello?
Bueno, los barrios son los 17 grupos, comunidades que nacieron ya a Edad Media, dividiendo casi el territorio, pero es una división que une mucho, o sea, que nos da un sentimiento de comunidad muy fuerte. Cada barrio tiene su bandera, sus colores, su símbolo, que es un símbolo animal. Yo soy de La Loba, que claro, es el mejor barrio de toda la ciudad, y participamos todos a una carrera de caballos que se hace solamente el 2 de julio y el 16 de agosto, pero es un juego que parece mucho más a una batalla que a un juego, donde uno solo ganará, y como en todas las batallas, quien no gana pierde, simplemente. Y aprendemos a perder en esta ciudad muchísimo, pero claro que cuando ganamos, lo disfrutamos mucho, muchísimo.
¿Y qué se hace? Es decir, tú nos estás contando esto, hay una rivalidad sana por lo que nos estás contando, tienes amigos, me imagino, de otros barrios, ¿no?
Sí, sí.
pero cuando ganan, ese sentimiento dura un año, ¿no? Ese año,
sí,
¿cómo se celebra en la calle?
Se celebra cantando, comiendo todos juntos y tomándole el pelo a todo el resto de la ciudad, sobre todo, que es una de las partes más divertida de la victoria. Y cuando se gana, tienes la impresión de andar a un metro y medio del suelo respecto a los demás de la ciudad. Te da
un poder,
la sensación de ser poderoso, sí.
Y también hemos tenido la suerte de haber coincidido, ¿no?, con la fiesta de Santa Catalina. Hemos visto un altar impresionante y sobre todo muchísima gente en la calle disfrutando en familia y amigos. Esto es algo tradicional que se hace no solo en esta fiesta de Santa Catalina, sino en las demás fiestas.
Sí, cada barrio tiene su santo patrono. Ahora hemos visto el Pato, la Contrada de Loca, que ha celebrado Santa Catalina porque nació en su barrio, en su territorio, pero cada domingo hay una fiesta diferente, de un santo diferente, de un barrio diferente. Y cada motivación es una buena excusa para jugar, para comer, para bailar, para beber. Pero es una manera muy antigua y tradicional de festejar a un santo patrono, pero divirtiéndose.
Nosotros estamos aquí por Gran Canaria y me sorprende que, a pesar del turismo que tienen, que si no me equivoco es alrededor de 1,5 millones casi que tuvieron el año pasado, sus calles están muy cuidadas. ¿Cómo han conseguido conservarlo tan bien y en qué debemos de fijarnos los canarios, en este caso los Gran Canarios, para cuidarlo, para tenerlo así?
Yo creo que sea un amor que tenemos hacia nuestra ciudad desde siempre. Yo lo he notado estudiando la literatura o la historia de esta ciudad también en el siglo XIX, XX. La gente de esta ciudad mantiene la ciudad porque le gusta, porque es orgullosa de la belleza de su ciudad. Cuando uno llega en Siena, desde lejos ve ya su forma en colinas, está llena de armonía, y esto lo podemos comprobar también cuando cuando se lee que hicieron la plaza siguiendo la curva de este abanico, que era el campo donde hacían el mercado, donde los palacios se construyeron siguiendo el perímetro de este abanico. Sin cambiar, es una de las pocas plazas que ha dado su forma a los palacios y no el contrario. Esto significa que le gustaba la estética, que le gustaba la idea de ser especiales, bonitos y más elegantes de los demás. Y esta cosa se ha guardado en nuestra tradición, digamos, nos portamos todavía en esta manera y no escribimos en los muros y intentamos de no dejar basura a cada hora del día. Bueno, es una atención que toda población mantiene respecto a la ciudad.
Quizás, pues eso, deberíamos de fijarnos más, cuidar más el medio ambiente y sobre todo alertar, ¿no?, a los que nos visitan de que hay que cuidarlo, que esto nos encanta.
Sí, ¿no? sí, porque tienen que respetarlo, porque esta es propiedad nuestra, pero también vuestra, o sea que es patrimonio de la humanidad. Es UNESCO, es protegida por UNESCO y nada se puede cambiar, modificar, estropear, destruir, porque les pertenece a todo el mundo.
Bueno, pues qué suerte que tiene esta Carla ahí, precisamente con pues una alianza estratégica por parte de Gran Canaria, la Consejería de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, pues con el objetivo de desarrollar un programa de actividades y un plan conjunto en la puesta en valor de respectivos patrimonios culturales y naturales. Está en la región de la Toscana, como han escuchado, en Siena. Son las 11:55 minutos. Nos vamos al deporte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Fran, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Me llama la atención que los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas ven ya el partido contra el Betis como una final. Uf, a pesar de que, sí, sí, evidentemente hay que ganar sí o sí, teniendo en cuenta los resultados obtenidos, ¿no? Y sobre todo que en casi 800 minutos hemos conseguido tan solo un gol.
Sí, señor.
Que llevamos 9 partidos consecutivos perdiendo. Y la verdad es que estos datos son tremendos, ¿no? Por ello, los jugadores se han conjurado para ganarle sí o sí al Betis Balompié y certificar ya sí, pues la permanencia en primera división.
Es que los números son terribles, ¿eh? 11 jornadas seguidas sin ganar, 2 puntos de 33 posibles, 8 derrotas seguidas de la Unión Deportiva Las Palmas, que hacen que el equipo todavía no tenga la permanencia matemática. Y ojo, Las Palmas está a 8 puntos del Cádiz a falta de 9, pero tiene que jugar contra el Cádiz en la penúltima jornada de liga. Son 5 los equipos que luchan por permanecer. Es verdad que la Unión Deportiva es el mejor que lo tiene a día de hoy, porque con que el Cádiz no gane alguno de los 3 partidos o ganando la Unión Deportiva alguno de los 3 encuentros, ya será equipo de la primera división del fútbol español. Pero como diría el otro, qué necesidad de llegar a este momento como estaba la Unión Deportiva, en la situación que ocupaba, con la trayectoria tremenda que llevaba, buenísima, y la caída libre.
¿Pero
es terrorífica?
¿Por qué? Porque
eso no es lo que nos entiende, preguntamos todos, y esa cuestión se la hemos hecho al técnico en varias ocasiones. Es que no se sabe lo que ha podido ocurrir en estas 11 jornadas para que la Unión Deportiva Las Palmas llegue a esta situación en este momento determinante de lo que es la campaña, junto con Mallorca, con Cádiz, con Rayo, con Celta. Solo hay una plaza de descenso. Las Palmas es más arriba que está, el más distancia que tiene respecto al descenso, pero ojo, porque tenemos el antecedente del 2002, cuando en 5 jornadas Las Palmas tenía que ganar un partido, no ganó ninguno y descendió a la segunda división del fútbol español. Vamos a escuchar al técnico, que lo tiene claro. Además dice que los jugadores estaban llorando en el vestuario, pero que lo tiene claro, que hay que ganar como sea el jueves ante el Cádiz.
Yo es que tampoco le puedo recriminar nada a los jugadores, porque es que se lo han dejado todo, están llorando en el vestuario, han sido muy solidarios, han trabajado, han luchado, han igualado en el tema defensivo contra un equipo muy potente en ese sentido como es el Mallorca. Pero ya no es por ni la clasificación ni nada, es por nosotros, por primeros, pero sobre todo por la afición. El partido del jueves hay que ganarlo como sea, compitiendo de tú a tú a un rival muy difícil también, pero teniendo ese punto de orgullo para no acabar la temporada de esta manera.
Ante el Betis, el Cádiz, que es el rival directo de la Unión Deportiva, los que tenemos en mente todos, será el siguiente partido, jueves contra el Betis, domingo ante el Cádiz en Nuevo Mirandilla.
Bueno, vamos a ver qué pasó. Ojalá y podamos contar una victoria de la Unión Deportiva Las Palmas, que bien que lo necesita el equipo. Sí. Y la verdad es que la afición también, las cosas como son. Baloncesto.
El Gran Canaria perdió frente al Granada, acaba séptimo la liga y ya sabemos el rival que tenemos en playoff, el Real Madrid. Además arranca el miércoles, en 48 horas comienza el primer partido de los cuartos de final en la capital de España. El viernes, segundo partido en el Gran Canaria Arena. Si hubiera un tercero y definitivo, se disputaría el domingo nuevamente en la capital de España, en Madrid. Nos ha tocado el peor, pero claro, al ser séptimos, la trayectoria también del Gran Canaria en las últimas jornadas no ha sido buena. El Unicaja tiene que jugar ante el Manresa, el Lenovo Tenerife frente al Barça y el Gran Canaria lo hace ante el Real Madrid. No ha habido suerte en la eliminatoria, eso es evidente. Se juega el miércoles, el resto arranca el sábado y el domingo. Se juega el miércoles porque el Madrid ya prepara también la Final Four de la competición europea. Es decir, que el Madrid quiere sobre todo ganar por la vía rápida, ojalá que no, al Gran Canaria para centrarse en lo que es la Final Four de la competición europea.
Agenda polideportiva.
Pues ya acabó la liga en voleibol. Recuerden, con la victoria del Gran Canaria masculino, con la victoria del Gran Canaria en femenino, huevos masculino, Gran Canaria en femenino de la Superliga de voleibol. El Rocasa, que ha conseguido la permanencia en la máxima categoría del balonmano femenino, y ya pendiente sobre todo de dos cosas: de la permanencia de la Unión Deportiva y del Gran Canaria en los playoffs por el título. Es casi lo que nos queda.
Te escuchamos a las 2 de la tarde, compañero. Gracias.
Gracias a ti, Javier.
Pues nos vamos, ponemos el punto final. Herrera en COPE Gran Canaria. La programación sigue, se quedan con Pilar García Muñiz con el Mediodía COPE. Marcelo Cordobés en la realización técnica. Les habló, encantado de la vida, un día más, Javier Benítez. A seguir disfrutando de este lunes 13 de mayo, único e irrepetible. Chao.